La Chochi me contó que el domingo fue al basural con el negro, su compañero. Día de limpieza, de corte de pasto, y también habían podado una enredadera que le estaba tapando hasta las ventanas. Entonces, sobre el final de la tarde, cargaron el ramerío en la camioneta, otros bártulos que estaban para tirar, y al basural. Me dijo que hacía años que no iba, que nunca pensó lo que iba a encontrar. Familias enteras, muchas familias enteras, revolviendo la basura. Siempre había algunos, pero ahora son una multitud, me dijo. Una señora, con su hija y su nieto, llevaban una bolsa de frutas pasadas. La llevaban como podían, era pesadísima. En una moto iban tres. Los dos de atrás llevaban cada uno una caja sobre la cabeza. El que manejaba llevaba dos bolsas, una atada a cada lado del manubrio. En eso me cuenta, descargando la camioneta, el negro la raspa un poco con una rama. Ella lo putea y se larga a llorar. Sigue puteando. Su compañero no entendía, hasta que entendió. No era por la rama. Eran las 7 de la tarde del domingo, me dijo Chochi, y pensaba que ustedes tienen que armar un capítulo sobre la basura. Justo la hora de la angustia, pensé. Y ahora empieza ese programa.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Si alguien vive de lo que yo tiro, entonces, ¿la teoría del derrame es cierta? Ya vamos a ver. Empieza la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la
No es que yo me tire abajo por el hecho de que ande con un carro o me digan ciruja. No, porque si a mí me lo decía simple vista que hace ciruja, me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque de ahí le puedo dar de comer a mis hijos. Me di maña, aprendí a cirujear, caso un carro, no tengo vergüenza. Salgo a la calle y bueno, junto, si tengo que manguear, mangueo. ¿Cuántas veces he mangueado? Yo también he ido a Capital con mi cuñado, el Lito, y andábamos revolviendo la bolsa de basura para comer. Y preguntarle a mi señora que ella te puede decir. Salíamos a la noche, veníamos, revisábamos toda la bolsa y traíamos para comer lo que encontrábamos.
Cuando no hay laburo, hay que ganarse el mango, como sea, como se pueda. Pero cuando ese mango, esa changa, tampoco está, lo que hay que ganarse es el morfi.
No es la vida.
Vamos algún tiempo para atrás. Se terminaban los 90 y empezó a verse en las ciudades algo que hasta entonces no pasaba. Con carros tirados con caballos o con el pecho humano nomás, en grupos, en familias, de a una, de a uno. Cartoneros. Y empezó el tercer milenio y en vez de haber autos voladores sobre los rascacielos, pateaban y pateaban bien por el suelo los cartoneros. Y fueron tantos y tantas que hasta apareció el famoso tren blanco, o sea, un servicio especial de ferrocarriles que los trasladaba desde el centro de Buenos Aires hacia las orillas, donde vivían, donde viven. Claro que eran formaciones que habían estado fuera de servicio, sin luz, sin asientos, sin nada. Y el otro día, viendo este documental que estamos escuchando, que hizo Ana Cacopardo sobre la Asociación de Cartoneros de Villa Itatí, un hombre decía que todos los días están obligados a salir por necesidad.
Sí, mi sueño sería una casa normal. Normal, normal.
Ahora salgamos de Buenos Aires un cachito y volvamos para acá en el tiempo otra vez. Si ya no está el trabajo y el mango tampoco, hay que ganarse la comida, decíamos. David es albañil. Ya sin la changa de pegar ladrillos para los demás, va al basural a rescatar algo para el Morfi. David hoy dijo lo mismo que aquel cartonero de hace 20 años. Voy todos los días por necesidad. La misma pobreza te lleva a depender del basural. David tiene 34 años, es compañero de María, papá de Valentín y de Milagros. La familia está asentada entre el basural del vertedero San Javier y el barrio Justicia, en Salta. Cuando llegan los containers que traen la basura de las cadenas de supermercados, dice, el basural es el patio de comida para la mayoría de los cirujas. No hay laburo. Y los chicos tienen que comer todos los días, cuenta David. Entonces, hay que conseguir comida. Si hay que cirugiar, se cirugía. Si hay que vivir de la basura, se vive, dice David, al igual que el cartonero de hace 20 años. Pero que ningún diario argentino le venga a contar a esta familia y a miles sobre la pasión, la dignidad y la decencia de revolver entre los desechos. David dice otra vez lo de la necesidad, que de otro modo no iría ni loco, que el basural es un lugar espantoso.
La nota que publicaba un matutino diciendo que era digno quien buscaba comida entre la basura, el pueblo que no tiene plata para comer, están buscando pollos podridos. Esta es la realidad. Pollos podridos. Cantidad de seres humanos revolviendo la basura para encontrar restos de comida para poder alimentarse.
Podría parecer una maratón de bicicletas y una apuesta a la buena salud, pero no, es una situación de extrema necesidad, de gente que viene todos los días a buscar la basura que tiran los supermercados con sus mercaderías vencidas.
Esta persona jubilada cobra 1.000 pesos de jubilación buscando comida entre la basura, está comiendo, fíjense que mastica. O está buscando comida en la basura.
¿A qué se está tomando el yogur?
Sí.
¿Está bueno?
Sí.
¿Está bueno?
Sí, está bueno.
¿A qué se está tomando el yogur? ¿Está bueno?
Está frío, ¿sí? El otro día me llevé un cajón de pollo también, congelado.
Lenny agarró la botella y se la empinó y empezó ahí como que no sabía lo que era lo que había tomado y yo le dije, llévalo, le digo, porque ese nene tomó algo que no le cayó bien. Y sí, porque el nene ese va agarrando toda botellita que va encontrando y todo se lo toma, que era algo feo que había tomado el nene, no era gaseosa.
No tiene vencimiento, nada.
Ah, pero en la fiesta, ¿qué se encuentra acá, por ejemplo? ¿Qué encontraste alguna vez así en la fiesta?
Y para la fiesta, toda la mercadería, viste que faltan 5 días para vencerse. Bueno, encontré. Este lleva galletita, carne,
pan dulce. Más,
pan dulce.
¿No tiene miedo de que dándole de comer las cosas que saca de acá los pibes se enfermen?
Sí, pero tengo fe en poderlo lavar y poderlo ingerir primero yo y después mi hijo.
El trabajo del basural es muy duro. pinchamos con aguja, porque cuántas veces yo me pinché con aguja y no sabemos si esas agujas están afectadas o no. Todo eso, queremos algo mejor.
Un, dos, vale cuatro.
Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón!
¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulzón. Recoja ánimos del piso, juegue con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! ¡Ay, invito yo! ¡No me vas a despreciar! Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllate como en el mar.
¡Ay, qué dura está la olla! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ya, ya!
De las ollas a presión hace aprontar la comida rapidito con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteico.
Que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor es calentado, acrecentado, propasado y hace su manifestación, aparece de costado un bendito que hace.
Déjela hervir un rato, que la suela, los zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes que le da muy buen sabor.
¡Y al comedor! ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. ¡Ay, qué dura!
Mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar. Con agua estancada puede acompañar.
Bueno, llegó la hora del mate, pero resulta que cuando agarraste el paquete de galletitas estaban húmedas, entonces vas hasta el almacén del barrio.
¿Cómo andas, José? ¿Todo bien? Bien. Sí.
Paquete de tres, que es más barato. Che, qué ruido que hace esta heladera, ¿eh? Viejita la pobre. Ahí cortó el motor.
Muy bien. ¿Pero dónde? ¿La tenés abierta?
Hasta luego. Hasta luego.
Volvés a tu casa, tranqui, pensando en la cualquier cantidad de años que debe tener la heladera del almacén y lo que debe gastar de luz ahora que está impagable. Por eso se quejaba José también el otro día. Abrís las galletas enseguida porque te apura el hambre. Pones el agua y mientras se calienta pensás en sacar la basura. Levantás la tapa del tachito, tirás las galletitas húmedas que no vas a comer. En tu pueblo no hay tratamiento de basura, pero igual pones las galletas en una bolsa aparte. Alguien las puede aprovechar, pensás. El basurero pasa esta noche. Sacás la bolsa, la haces un nudito, salís para la vereda y la colgás del canasto o del árbol. A medianoche o a la madrugada escuchás el camión recolector, el mismo que un par de horas después va a descargar tu bolsita junto a otras en la montaña de basura que espera a cielo abierto. Porque, claro, la basura va a los basurales, pero la gente también va a los basurales por esas galletas húmedas que quedaron en el fondo y por otras cosas también. Y de tanto ir, ya medio que se quedan. Entonces los barrios se van armando junto a los basurales, las vidas se van viviendo junto a los basurales. Y cada ciudad y cada pueblo tiene las afueras, o ahí nomás, un basural. El Pacará Pintado en San Miguel de Tucumán, Puerto Piojo en Avellaneda, Buenos Aires, el Basural de la Cañada en Córdoba, Campo La Juanita en Malvinas Argentinas, al final del Callejón Pinto en Santa Fe, y más basurales y más vidas creciendo al compás de la basura que llega, el barrio de La Tosquera en San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires, el vertedero municipal en Bariloche, el santuario en Lomas de Zamora, Finca Pongo el Perico en Abrapampa, Jujuy, el Volcadero en Paraná, Entre Ríos, Basural Rapeta en Pérez, Rosario, Vertedero San Javier en Salta, El Pozo en Guaymallén, Mendoza, El Silencio en Concordia, Entre Ríos. Dicen que se llama así porque los primeros pobladores se metieron en esta hondonada detrás de unas lomas para que no los vieran desde la ruta, como quien se queda bien quieta, calladito. Hombres y mujeres haciendo el silencio.
Soplaba el viento, el cielo gris y plásticos blancos en el aire. Unos chicos corrían detrás de un perro rengo, tropezaban, se levantaban a carcajada limpia. El perro, entretenido o aterrado, los chicos, incansables. En el silencio las familias no tenían cloaca, ni gas, ni agua corriente. La mayoría tenían junto a su casilla una más chiquita que les servía de letrina. Para conseguir luz, se colgaban de unos cables aéreos. El ocio era la cancha de fútbol, las charlas, los mates, la música en la radio. En el rancho de La Pochi y Goyo también vivían sus seis hijos y un par de hermanos de ella. El rancho eran tres cuartos de tablas mal clavadas, cuatro colchones destripados sobre el piso de arena, ropa amontonada sobre el piso de arena, basura vieja sobre el piso de arena. El Goyo, menudo, pocos dientes, contaba que antes, aunque no pudiera explicar cuándo era antes, a veces cosechaba fruta o ayudaba en una obra, pero que cuando llegaron los chicos, tuvo que cambiar, porque cada vez había menos trabajo y muchos días no comían. Así que se vinieron a vivir acá, a El Silencio, y empezó con esto de la cirugía, dice, los residuos.
nos pidió la China.
Y seguimos escuchando buen chamamé.
En el rancho de al lado suena un chamamé. Y esto no funciona. ¿Cómo decirlo para decir realmente? Vos, yo, no solemos ver estos lugares, estos mundos ajenos. Y es difícil siquiera imaginar cómo viven los que están ahí afuera. No es solo que sean pobres, es que viven en un mundo diferente, una vida distinta. Hacemos todo para que sean otros. Martín Caparrós, del libro El silencio, del fotógrafo Dani Jaco.
Nadie los recibe, ni los está esperando. Llegan como pueden, se instalan, invisibles. Hasta que abre la escuela y la matrícula no alcanza. Están, pero no son parte de nada. Viven al fondo del fondo. Una puerta, un pasillo, una pieza, una pensión, un hotel. Son muchos, tantos, que el clima del barrio cambia. Son ellos los invisibles. No son parte de nada. Ni siquiera inmigrantes, esos eran otros, entraron en la historia. Estos no, no se los ve, pero son tantos que el clima del barrio cambia.
Ellos existen, llegan como pueden, se instalan, se quedan en el barrio. Nadie los espera, nadie los recibe.
Como la basura también es un negocio, en torno a eso, así como viven los barrios, también se conforman empresas. Un gerente de estas sociedades anónimas me dijo un día que un buen negocio se hace cuando haces plata con lo que el resto tira. Y con la basura tienen el chivo en el lazo, ¿no? Más todavía si el Estado no se mete en las condiciones de ese negocio. A todo esto y volviendo a la gente que vive en la basura y no tanto de la basura como el gerente, mi viejo laburó en una de esas empresas y manejó el camión recolector hasta que se jubiló. Por eso tengo historias del basural a patadas. Pero recién me acordaba de una. La historia de las jeringas. Vos sabés que un veterinario del pueblo, muy considerado y buena gente, sacó la basura de su negocio. Entre los desechos había jeringas usadas, así nomás, descubiertas, con la aguja esperando como clavarse casi, ¿no? Y no faltó mucho, el pibe que iba atrás del camión, corriendo de vereda a vereda, manoteó la bolsa en el apuro y se vio la mano toda pinchada con gotitas rojas que se iban agrandando de a poco. Después, y sabiendo que esas jeringas habían entrado en el cuerpo de animales que podrían estar enfermos, tuvo que hacer un tratamiento de años y años. No sé la verdad si lo habrá cubierto la RT o la empresa de recolección misma, lo que sea, pero la cosa es que el pibe pudo llevar adelante el tratamiento preventivo. Pero esa bolsa iba al basural. ¿Qué tan malo se puede ser como veterinario, como hombre, para hacer eso, no? Y ahí en la montaña de basura, ¿quién cura al pibito o a la mamá que se clava las agujas mientras cirujea? Porque ya no es solamente el hambre, sino el cuerpo y la vida que se estropea ahí todos los días un poco. Y para el lado del centro, lejos de ahí, algún municipio que por desinterés o por incompetencia, o por negocio con la sociedad anónima, no se hace responsable ni de un solo gramo de las toneladas de basura, ni de una de todas las familias que ahí viven. El olor, la quema, los gases, la falta de agua, de cloacas, los cables por el suelo, recauchutados como se pueda. El agua que se mete los días de lluvia. Y la basura siempre ahí, esperando. Cuando la Chochi me contaba que había ido al basural el domingo pasado, decíamos que el basural era lo más parecido a eso que inventaron como la teoría del derrame: comer lo que los otros tiran. Pero al rato de hablar de cómo se van terminando algunas vidas, ya ni siquiera eso. Comentamos lo que pasó con dos hermanos. Y ya no era la teoría del derrame, sino más bien la teoría del descarte. De residuos y de gente.
Noche cerrada. Hay 7 metros de tierra baldía entre Diego y Federico. Boca abajo, aplastados contra el suelo, se aguantan de moverse mientras esperan que el haz de luz que los busca siga su camino. Fede se tapó con una bolsa de ciruja y no mira. Los cartones cubren la espalda flaca de Diego. Los mellizos no se ven, pero se saben ahí, tan escondidos entre la penumbra espesa y la basura. Y saben también que Alfredo Alcaraz está ahí. Por eso, pararse y correr no es una opción. El palo de Alcaraz los está esperando. Alfredo Alcaraz, 39 años, formoseño. Es uno de los 6 policías bonaerenses que esta noche hace horas adicionales en la planta del SEAMSE, la planta de procesamiento de desperdicios donde termina la inmundicia de la ciudad y por cuyas montañas, todos los días, una pequeña muchedumbre peregrina en busca de alimento o de alguna chuchería. Los ruidos son los mismos de siempre. Las retroexcavadoras remueven los desechos mientras van formando una montaña donde termina la quemita. Los ruidos son los mismos de siempre. El traqueteo de la camioneta blanca que lleva a Hugo Campisi, policía, que va y viene por el camino de asfalto. Los ruidos son los mismos de siempre. Los gritos, el ladrido de los perros y los desperdicios de media ciudad que se apilan y crujen. Cuando Alcaraz se acerca, a Federico se le ocurre que el tipo los tiene vistos. Ahí queda Alcaraz, de pie, y apenas 3 metros los separa de los cartones que esconde el cuerpo de Diego Duarte. En los oídos de Fede, el motor de la retroexcavadora viene desde el fondo hacia él. Crece incesante y se vuelve claro como el agua, hasta que lo siente justo al lado. De pronto, alcanza su máxima intensidad. De pronto, se detiene. Un segundo de silencio y después la descarga. ¿Cómo es el estruendo de la basura cayendo? ¿Qué ruido hace una tonelada de desperdicios al caer? Federico se para de un salto. Alcaraz ya no está ahí, y donde se ocultaba su hermano, solo hay una montaña de desechos. A un costado, el maquinista Diego Gómez mueve con un gesto impasible el brazo mecánico de la retroexcavadora. ¡Tapaste a mi hermano, hijo de puta! Se escucha el grito seco de Federico. El mellizo revuelve la basura durante un rato largo, pero no encuentra señales de su hermano. El cuerpo no fue encontrado, o nunca nadie reveló haberlo hecho.
¿Cuántos cuerpos esconderá la basura, no? Porque justo recordaba que en el 76 inauguraron el Seance. Justo cuando empezaba la dictadura. Raro parece, ¿no? Pero volvamos a los hermanos Duarte. La crónica de Alejandro Ceselowski también nos cuenta que los hermanos habían venido de Pirané, que está a unos 100 kilómetros de la ciudad de Formosa, tras la muerte de su madre. A Diego se le había acabado la changa en la pizzería, entonces iban a metalear. En ese momento, mirá, le pagaban 3 pesos con 50 el kilo de aluminio y 7 con 50 el kilo de cobre. Estamos hablando del año 2004. Fede había empezado la escuela sin zapatillas, chancleteando con lo que tenía, así que había que ir sí o sí al basural. Federico tardó 2 días en contar lo que había pasado, esto que nos narró la negra Alicia recién, por miedo o por no saber qué hacer. Después de 4 días, los policías le dijeron a Alicia, la hermana mayor, que iban a buscar hasta ese día y después no buscaban más. Detuvieron los trabajos, pero cuando Alicia volvió al otro día, encontró todo el sector revuelto. Un comisario que estaba en el lugar le comentó que no habían encontrado nada. Y ahí, claro, Alicia empezó a gritar. ¿Que por qué siguieron buscando sin un familiar presente? Y gritaba. Los mismos que podrían haber matado a su hermano, le dijo ella misma al fiscal, son los que están buscando el cuerpo. Y el fiscal le contestó, es la única policía que tengo. Ahí Alicia supo que la justicia tuerta no iba a mirar para el lado de Diego, entonces empezó junto con vecinos y vecinas y amigos y amigas una serie de cortes en el camino del Buen Aire y cortaban la ruta cada vez que podían, querían contar lo que le habían hecho a su hermano. En marzo de 2005, a un año de la desaparición de Diego, la causa todavía estaba estancada. Diego Gómez, a cargo de la topadora, declaraba que no había visto mucho, solo a un chico vestido de oscuro que le hizo señas en un momento para que pare la máquina que había alguien enterrado. Dice que no avisó a personal de seguridad porque creyó que el chico mentía. Mirá vos, en el 2014 ya se reabrió la causa porque los vecinos habían encontrado un cráneo. Finalmente, no era el de Diego, pero al menos sirvió para que la causa no prescribiera. Después, porque los pueblos tienen esa maña de resurgir, Alicia fundó un centro cultural que lleva el nombre de su hermano, Diego Duarte. Funciona en Costa Esperanza, un barrio de José León Suárez. Ahí realiza actividades con los chicos y las chicas que buscan en la basura. Esa misma fuerza que la llevó a hacerlo renacer a su hermano, ahí, es la misma fuerza, el mismo empuje con el que se paraba en la ruta frente a la mirada de los policías a decir: los camiones acá no pasan, que acá lo único que pasó todavía no se sabe.
Nosotros éramos cuatro hermanos y Diego era muy pegado a mí, Federico muy pegado a Paola, y como que me falta mi otra parte.
Alicia, con la ayuda de la paraguaya Gloria, va a intentar un nuevo corte. A veces sale, a veces los cirujas bancan y entonces, por el camino del buen aire, no pasa el camión recolector. A veces no, porque, dice Alicia, la policía te marca si cortás la ruta y después no te deja luquear. ¿Qué quiere decir metalear? ¿Qué quiere decir buscar basura? ¿Qué quiere decir, para unos 200 o 300 tipos, sobrevivir?
A Diego lo veo a través de la asociación, a través de cada chico que viene al centro cultural, de cada vecino que va a la quema. Así que yo creo que en cada trabajo que hacemos acá siempre está la memoria de Diego presente.
Aire, fuego y agua, casi sin querer, alzan las montañas, las dejan caer, rigen los destinos por allá y aquí, nunca nadie nada te alejará de mí. Hijo, padre, hermano, toman sin pensar sendas diferentes, propias de su andar. Así nomás se quiere, por allá y aquí, nunca nada, nadie te alejará. Thank you.
qué vas a sacar foto?
No, voy a grabar.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué?
Lo sigue, no sé, por
Raúl, Raúl, ¿van a la cancha? ¿Van a la cancha a jugar?
Ah, entonces vamos por el otro lado. Yo me, porque yo me alejo de la música y vos te venís con la música.
Bueno, entonces también, no
te. Bueno, lo bueno y lo malo, no importa.
Che, pero una buena entre la basura tenemos que encontrar, pensábamos, con los compañeros y las compañeras de la tierra. Lo bueno tiene que aparecer en algún momento, casi como un soplo de aire fresco, para seguir contando. Y en eso el Poli nos dice que sí, que hay buenas noticias entre los fuleros también, y que en la montaña de mugre se nota más todavía. Por eso él nos contó que en el barrio cercano al basural viven Chocho y Gustavo, dos pibes que se las ingenian para sacar algo bueno de tanta porquería, porque de alguna manera sonó invitación, entonces fuimos a charlar un poco, como convidó Poli, y van a ver que entre la curiosidad y el ingenio de estos dos nos vamos a desquitar con una buena, nos dijo. Así que acá estamos, en su barrio, en sus callecitas, escuchando lo que charlan entre los tres. Vení, Rimacho.
Chocho tiene una que es muy buena, cuando empezaste a estudiar.
Sí, cuando empecé a estudiar, viste que la bicicleta que le compré a Coloche, que
la chavó.
Sí, le faltaban el asiento, las cubiertas. Y entonces fui recolectando ahí en el basura.
Ahora muy despacio.
¿Y la fuiste armando?
Ajá, sí, después quedó la primera y también le arreglé el sistema de cambio, los frenos.
¿Todo nuevo
le hiciste? Sí. Porque conseguía todo en la basura.
¿Y cosas así locas?
No sé.
¿Qué hayan encontrado?
Yo me encontré una tablet, un celular. Pero hace mucho ya.
¿Las pudiste recuperar o estaban todos
bien? No, estaban sanas. El celular lo tiene mi mamá ahora y la tablet la cambió por un estéreo, pero. O sea, sí, lo encontré sanito, en caja y todo estaba la tablet.
Ah, bueno, era lo nuevo que voló ahí.
Estaba toda, me acuerdo que estaba todo rayado el fin y yo pensé que estaba rota y le saqué el fin y quedó 0 km.
Bueno, Chocho, ¿y te acordás de alguna otra más?
Y el Chocho arregló la bicicleta, lo que era un pedazo de fierro descartado ahora lo lleva para todos lados, la dejó linda, pituca, y ahí va meta pedal y pedal. Hoy se la prestó el hermano para ir a trabajar, queda lejos la ciudad. Desde la esquina viene una canción sonando, las gallinas andan a las vueltas casi queriendo escuchar como estamos escuchando nosotros y nosotras. Ahí estaban contando sobre los aparatos que han encontrado. Yo no sé si la gente tira cualquier cosa sin fijarse bien o Chocho y Gustavo ponen a andar todo lo que alguien dejó en el basural. Gustavo, mirá, se armó una antena repetidora de Wi-Fi entre cables y cuidándola un poquito. A ver, les tiramos la lengua. Y nos cuenta. Escuchame, un poco más.
¿Y vos por qué no querés contar esa ilegalidad que te mandaste?
No, porque pero es muy buena. Es altamente ilegal robar internet.
No, es robo eso.
Sí. Ah, ¿cómo que no es robo?
No.
¿Qué es?
Lo que los roban son otros, mucho más grandes.
Sí, bueno, pero por ejemplo, esa antena que yo encontré, una vez yo había visto que había wifi atrás de mi casa y todos los días me sentaba ahí atrás de mi casa. Y bueno, hasta que un día encontré esa antena y empecé a buscar internet para qué servía. Estaba tapada en pintura, me acuerdo.
¿Tapada en pintura?
Sí, estaba con un mástil, un calle mástil, así o menos estaba. Me la traje ahí andando en la moto y la rastra. Y bueno, cuando averigué qué era, la puse a probar. Me hice un montón de cables, juntando un montón de cables de eso de internet. O sea, juntando todos trozos y haciendo un mega cable ese que llega de mi casa hasta afuera, hasta allá atrás. ¿Cuánto le tenés, Chocho? 5, 6 metros, 8 a fondo.
Como 8 o 10 metros.
¿Y cómo probaste para decir a ver si podía?
¿Cómo si podía?
Si podías bajar internet ahí.
Ah, no, porque yo busqué el internet y decía que era para hacer una antena, es una antena repetidora, no me acuerdo cómo se llama la antena. Y entonces me puse a hacerle prueba ahí, como el internet llegaba hasta atrás de mi casa solamente, me puse a hacerle prueba ahí a mi computadora que estaba en el escritorio allá adentro y bueno, y ahí cuando vi que anduvo, chao, quedó ahí joya. Todo fue teoría nomás de pensarla. Pues yo decía, debe haber algo así parecido. Buscaba en internet y había, pero eran carísimos esos aparatos.
Claro.
Y busqué y encontré justo ese.
¿Y qué alcance tenés?
Claro que robar es otra cosa, como dijo el Poli. Sino porque hay tanta gente viviendo en los basurales, ¿no? Pero parece que sí nomás, que entre los desechos también se pueden rescatar historias que nos hagan reír un rato, pequeños desquites, como la curiosidad del piberío, el reinventarse del pueblo a cada rato, el poner a andar algo en esta patria donde casi nada está funcionando. Nos dicen que todavía hay algo que se mueve. Debajo de la basura hay algo que se mueve. Hay algo inquieto debajo de la tierra, che.
Bueno, con todo esto vamos a mandarte una carta de documento.
Sí, seguro. Porque... No, man, voy a sacar la antena, voy a tapar con un...
Por todo este tiempo que utilizaste internet.
No, la voy a camuflar, la voy a pintar de verde.
¿Cómo andás, José? ¿Todo bien?
Junta las hojas ahí, no se va a notar. Ahí la pintamos un poco verde ahí, chachi, chao.
Le pintás unos pájaros, como si fuese una rama más.
Chao, no se va a cuenta.
Sudor y sangre, madera y chapa, pobreza y hambre, calle de tierra, piso de polvo, piel y cemento, plano amorfo, pies en el agua, zanja y piel, nylon y goma, pared de alambre, laburo y llanto, cartón y vidrio. Vamos a la villa con el aguante, golpes y tiros, birra y falso, línea de coca, ratas y gatos, humo y gritos, polvo y arroyo. Tierra y basura, pala y carne, carro y caballo, rueda en el barro, mugre y escarcha sobre las manos, negros en blanco acá y afuera, blancos en negro por dentro y por fuera, el vino seco, el hambre en la piel, cerca del cerco que quiso saltar aquel. Perdidos en este basural, nadie los busca. ¿Y quién encuentra lo que fue a buscar derecho y cortado? Al basura, que marginados a muy corta edad caminan lento y el tiempo corre. La gente huye, si se acercan, todos aceptan
lo que nadie quiere ver.
Como un presagio de tu ambición, ejércitos de pobreza vienen marchando. No, no nos van a poder detener. Lo que trae el sistema es más pobreza para nosotros. ¿Y a dónde pensás ir cuando no tengas dónde vivir? ¿Y a dónde pensás ir cuando no tengas dónde vivir? ¿Y a dónde pienso yo ir cuando no tenga dónde vivir? No tienen dónde caer, van derecho a la villa. Cuando no tienen dónde esconderse, a la villa. Cuando no tienen dónde caer, van derecho a la villa. Cuando no tienen dónde esconderse.
Bueno, genial, chicos. Volvemos allá, que... Gracias por el aporte. Ahora le voy a llamar a Arnet, le voy a decir todo lo que estás haciendo.
No, pero no es de Arnet la línea. No, es de cómo es. ¿Quién era la línea? Porque yo el otro día me dije.
Bueno, vamos a dar una mano allá, Anita. Aquellos se van a quedar jugando al fútbol. Mira, quedó de 13 minutos.
¿Y se cortó?
No, sigue.
Ya mi barrio se está organizando, cada uno su terreno va delimitando, cantando. La familia fue su rancho levantando, cuando la policía ya se estaba retirando, y cuando las heridas de las balas van sanando, y la cumbia por la calle su metralla desatando. Los pibes en el barro correteando van festejando, el terreno defendido con su canto.
Cuando no tienen dónde caer, van derecho a la villa. Cuando no tienen dónde esconderse, a la villa. Cuando no tienen dónde caer, van derecho a la villa. Cuando no tienen dónde esconderse.
Están entrenando al final allá.
Algunas personas tiran separadas.
Pero también está bueno si vas a tirar como.
Sí, porque, o sea, hay varias gente, por ejemplo, al padrastro siempre le dan. Así le dicen, mirá, esto es ropa y esto no sirve. O sea, le dan las bolsas separadas. Claro. Y yo por ahí se pone a mirar y le sirve.
Pareciera que vivimos en un país en el que la basura tapa muchas cosas, ¿no? Cuerpos y vidas, por ejemplo, hambre, ponele, barrios enteros, tal vez, familias que no tienen más horario que la llegada de un camión, que no tienen más suerte que pegar un buen día de cirugiada. Pero también es cierto que nos quieren tapar con toneladas y toneladas de basura lo que hay por debajo, las manos que no tiemblan cuando se clavan en la mugre. Nos quieren tapar con basurales aquellos hombres y mujeres que hacen de cada día una nueva historia. ¿Te pensaste alguna vez así? Despertarte y salir ahí a ver qué pasa, a ver qué hay. Si Chocho y Gustavo transforman los desechos en algo nuevo, si el olor a podrido no les impide la curiosidad, la inquietud, el pensar, si se reinventan su pequeño mundo hoy y mañana pateando plásticos y cartones. ¿Te imaginas lo que pueden hacer cuando todo esto esté lleno de flores? ¿Y sabes qué es lo bueno? Que no van a esperar a que alguien las venga a plantar. La van a ver ahí, en el medio de la montaña de basura, le van a ver los pétalos y la van a ir a juntar. Y nosotros y nosotras, acá estaremos para contarlo. Hicimos el capítulo de hoy, Julián Oviedo, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Puchero García, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Poli Rosales, Sofía Lobisek y Román Solsona. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos, que hoy se queda acá, en estas callecitas, en este barrio de gente que busca y encuentra. En este barrio que, como muchos, no tiene alfombra ni quiere esconder la mugre. Chao.
Sí, está lo del basural, pero sí, también.
¿Cuánta gente viene de todos lados? Chaqueños, santiagueños, todo hay acá que viene siempre.
¿Y se quedan acá a vivir
sí,
o no?
Sí, igual le preguntáis lo mismo. Hay varios que vienen solos.
Chao, Juan.
Y se van a la final de temporada. Si van con la pata, porque tienen familia, ¿verdad?